La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Lunes 11 de la mañana, 12 minutos, tiempo de Fuerte al Medio con Santiago Marino, como durante toda la historia de La Mar en Coche. Santi, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Muy bien, se nos impone un poco el tema del cierre de listas, la cobertura mediática de ese cierre de listas también, y algunos episodios fuertes del último tiempo a partir de los últimos anuncios, como por ejemplo, y ya veníamos comentando en cuentagotas, el encuentro por primera vez de Daniel Scioli con el panel casi completo de 678, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una de las cuestiones que planteo a lo largo de la columna que es necesario decirla ya, y es ¿cuál es la relación entre la relevancia para la acción política de lo sucedido hasta el sábado y el interés de las audiencias de los medios que se ven expuestas de repente a la homogeneización de las agendas que durante todo el sábado tuvieron a todos los medios, sobre todo los audiovisuales y a los portales de internet, dando cuenta del febril cierre de listas? Y yo me preguntaba cuánto le importan efectivamente a las personas que no están involucradas en la discusión política esta cuestión, porque efectivamente es un elemento sobre el que tendrán que tomar decisiones de aquí a unas semanas o meses, pero que no es necesario saberlas frenéticamente el sábado a la noche con los programas especiales de las señales, sobre todo de por cable, por ejemplo, ¿no? En esa línea, y dado lo impactante de la cuestión, sobre todo de su presencia en la agenda, vamos a tratar de analizar esta cuestión en tres planos. En primer lugar, lecturas políticas con mayúsculas. Recordemos que en el marco teórico de la columna hemos construido aquella distinción entre la política con mayúscula, que es el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para administrar una cuestión, en este caso lo que nos importa, que son los medios de comunicación, y la política con minúscula, que es la dinámica política, la rosca, la acción política concreta, la que interviene en el campo, entre lo que está, por ejemplo, elegir los candidatos electorales. Vamos a analizar en los dos planos, y por otro lado analizaremos qué han hecho los medios con eso y cuál es la relación entre, insisto, el interés de las audiencias y esta presencia, y sobre todo cómo los medios construyen el camino hacia el escenario electoral, que necesariamente nos llevará a pasar de pantalla del jueguito que venimos jugando hace 5 años, que es la pelea Clarín-Gobierno. Porque más allá de lo que haga Scioli en el futuro, si es el presidente, como esta columna sostiene, lo importante es saber cuál va a ser la configuración del sistema comunicacional a partir del 11 de diciembre en adelante, e incluso algunas de las noticias de los últimos días nos hacen pensar en algunos cambios, como por ejemplo la candidatura de Sabatella a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Supongamos que efectivamente esa fórmula que lo incluye triunfe, tiene un primer impacto, que es que el nuevo presidente, sea quien fuere, tendrá que designar a su propio presidente de AFCA. Vayamos entonces al análisis concreto. Cerraron las listas, cuando uno plantea cerrar las listas nacionales tiene que tener una advertencia, sobre todo por cómo hemos venido trabajando esta cuestión en La Mar en Coche, porque uno dice, cerraron la lista y al otro día había una elección en Mendoza y en Tierra del Fuego, con lo cual en realidad lo que cerraron son las listas nacionales, es decir, las listas de diputados y senadores nacionales de las provincias que eligen ambas, y las listas a poder ejecutivo en las provincias que todavía no eligieron, Buenos Aires por ejemplo, y candidaturas a presidente. Mientras siguió el torneo de 30 elecciones, y entonces ayer tuvimos un triunfo para la Unión Cívica Radical. Interesante la lectura que hacen los medios hoy, sobre todo Clarín a la Nación, diciéndole a la oposición, vieron que si se unen le ganan al kirchnerismo, es algo así la tapa de Clarín y la Nación de hoy.
Sí, hay una novedad ahí también, que es que el kirchnerismo, después de 2 mandatos de Paco Pérez, pierde la provincia, ¿no?
Sí, en un elemento destacable, que es, por un lado, la cuestión específica de Mendoza, y por otro, una derrota local, que ese también es un elemento relevante, es una novedad en el torneo de 30 que nosotros venimos analizando. Una de las tendencias era, ganan los locales siempre. De hecho, la semana pasada ganó Beretilnek frente a Pichetto, que es un candidato sin partido, Beretilnek, pero tiene el Estado. Es una lectura que desde la ciencia política se están haciendo de modo interesante, y eso es lo que le habría permitido el triunfo, ¿no? Sin partido, pero con Estado, puedes ganar la elección de local.
Decíamos que Tierra del Fuego gana Rosana Bertone, pero tiene que ir a segunda vuelta el domingo que viene porque no alcanzó el 50% de los votos.
Sí, como en un cuento del Gordo Soriano, uno podría pensar el torneo de 30 elecciones con una paradoja, que es, son fechas y en cada domingo se juega una. Ahora, las reglas las pone cada local, porque por ejemplo, el modo en que se resuelve la cuestión Tierra del Fuego, que es con balotaje a la semana, si no ganás por el 50% de los votos, es absolutamente diferente de cómo lo resolvió Santa Fe, que todavía están contando los votos.
Y alguien va a ganar por un 0,1.
Exactamente, es muy fuerte para pensar por qué, por ejemplo, nunca va a haber una ley de publicidad oficial en la Argentina, por todas las diferencias que los gobiernos provinciales tienen a la hora de administrar su proceso. Ahora, con el cierre de listas nacionales, terminaron algunas especulaciones, por ejemplo, algunas especulaciones políticas, algunas especulaciones mediáticas, que solo fueron eso, especulaciones. Otra vez los medios quedaron en gran parte pedaleando en el aire, y como es más importante lo que viene que lo que pasó, no vamos a detenernos en focalizar cuántos dijeron que Cristina Fernández iba a ser candidata a diputada de la provincia, gobernadora al Parla Sur, porque efectivamente es más importante lo que viene que demostrar cuántos falsearon, porque iremos a algo más interesante que pensar cuántos falsearon los analistas políticos, que es por qué efectivamente construyen los análisis que construyen. Y empiezan otras especulaciones, como por ejemplo, cómo será el kirchnerismo sin un Kirchner al frente del Poder Ejecutivo, cómo será el futuro gobierno. Incluso no solo Berbisky, ayer en su nota en Página 12 plantea algunos nombres para para el eventual gabinete, sino que lo hace Carlos Pagni hoy, es decir, en La Nación. Las evaluaciones aparecen claramente pensando en un escenario de un sciolismo, kirchnerismo, como se llame, triunfador. Lo que proponemos acá entonces es distinguir cuáles elementos son específicos de las políticas con mayúsculas, cuáles de las políticas con minúsculas y cuáles de los medios. Vamos por las primeras. Scioli Zanini fue la novedad central de la semana pasada. Fue la decisión de que el vicecandidato a vicepresidente de Scioli sería la mano derecha, el codo, el hombro, el alma mater, todo lo que ha sido el proceso de construcción de poder del matrimonio Kirchner y de Cristina Fernández desde que quedó viuda. Y Euro podría hacer una serie de lecturas allí. Por ejemplo, tuvo un impacto político. Randazzo debió bajarse, no aceptó ser gobernador y se constituyó en mártir, de candidato a gobernador a mártir, podríamos decir. Pero sí también podemos decir que es hasta ahí donde nos llevó el kirchnerismo. Es decir, quienes sostuvieron en algún momento que el kirchnerismo era ese camino transformador, el proceso del techo bajo y el piso alto, el que generó ciertos cambios, se ilusionó algún momento, encuentra un tope, te lleva hasta el kirchnerismo. Digamos, el kirchnerismo también es ese proceso político que te lleva hasta el sciolismo, si es que existe tal cosa, pero por lo menos te lleva hasta la posibilidad concreta de Scioli presidente, con un candidato muy kirchnerista en la fórmula que resuelve varias cuestiones. Será divertido ahora escuchar a los kirchneristas que vengan a decirnos que no acompañe ese proceso, sería hacerle el juego a la derecha, por varias cuestiones que implican de un modo que establecen que sea muy difícil ubicar a Scioli en otro lado que no sea la derecha. Uh-huh. Y esto lo digo concretamente.
Hay una síntesis muy poderosa, la primera reunión entre Zanini y Scioli, y en el medio un cuaderno del Papa Francisco. Me parece que hay una síntesis de lo que se viene ahí más que interesante.
Sí, absolutamente. Y el uso comunicacional de ese proceso, ¿no? La construcción comunicacional de esa reunión, de ese tipo de reuniones, a partir de la decisión en C5N, no es, digamos, no decimos que los medios condicionan, sino que son meros instrumentos. Para el kirchnerismo los medios han sido instrumentos, los medios hostiles fueron instrumentos de adversario para construir poder, los medios afines fueron para divulgar sus propios mecanismos y sus propias novedades. Ahí estuvo Scioli anunciando en C5N esa candidatura. Segunda cuestión política, Cristina Fernández no será electa desde el año 89. Podemos decir que es una forma de volver al llano, pero más allá de preguntarnos por la persona o por la figura, estamos hablando de la figura central de la política argentina de los últimos 10 años, que va a salir del proceso institucional con un poder que no tuvo nunca otro presidente, mandato cumplido desde el regreso de la democracia. Y esa es una novedad sobre la que tendremos que estar advertidos. ¿Cuán efímero será ese poder? ¿Qué pasará con la construcción política del propio peronismo, con la presencia de tantos gobernadores en la Cámara de Diputados, que serán más bien afines o aliados a un presidente Scioli eventualmente, más allá de la construcción de un bloque cámpora efectivamente, que serían los 30 o 35 diputados que podría tener propios la presidenta Cristina Fernández? Es un elemento que tenemos que tener en la paleta cuando empecemos a leer lo que pasé desde el 11 de diciembre en adelante. No sabemos si le va a durar mucho. Berbisky, por ejemplo, ayer proponía que un momento para leerlo será 2017 con las elecciones de medio mandato. No importa, cada uno leerá lo que quiera. Lo que nosotros decimos es que es un elemento para tener en cuenta, que es por primera vez un presidente mandato cumplido va a tener cierto poder pero no estando en planos institucionales.
Bueno, lo tenía Néstor Kirchner, pero murió.
Es cierto, pero no podíamos decir que estaba desplazado del poder, en el sentido que su mujer era la presidenta. Efectivamente, Kirchner tenía ese poder. Yo creo que hay cierta diferencia entre Kirchner con ese poder y Cristina Fernández presidenta, que Cristina Fernández con ese poder y Zanini vicepresidente. Pero son todas las especulaciones, son especulaciones que invito a que tengamos desde diciembre en adelante. Siguiente cuestión, a partir de conocer efectivamente la paleta de candidatos, nos van a proponer una dicotomía entre continuidad y cambio, que acá trataremos de criticar y negar. Para mí es una falsa dicotomía entre continuidad y cambio, porque me pregunto, por ejemplo, si el cambio está expresado por Patricia Bullrich, que es la primera candidata a diputado por el partido, por la Alianza Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo que recordar que Patricia Bullrich fue la ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, que decidió implementar la reducción del 13% de los salarios de los jubilados y los empleados públicos. Entonces, ¿qué tipo de cambio puede proponer un proyecto que reemplace al kirchnerismo con esa lógica, con ese ejemplo específico?
No solo pensar eso desde la Alianza UCR PRO, sino también pensar qué acuerdos hay entre los distintos candidatos que dicen expresar cuestiones distintas, cuando lo que hay en la Argentina, sobre todo lo que la revista Crisis ha llamado en su momento el gran consenso de las commodities. Nadie está criticando el núcleo de acumulación originaria que la Argentina tiene hoy y cómo se redistribuye eso con políticas sociales, pero que son bastante pequeñas en función de lo que se recauda y el impacto socioambiental que tiene el modo de recaudar, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, y si para muestra basta un botón, pensemos en esa tesis focalizada en la elección que viene en la Ciudad de Buenos Aires, donde supuestamente habrá dos modelos con cierta capacidad de competir. Ya no es el kirchnerismo, sino Lustó contra Larreta. ¿Y cuán diferente puede ser un gobierno de Lustó respecto a uno de Larreta, más allá del impacto que podría crear cierta herida de muerte al PRO perdiendo la Ciudad de Buenos Aires en una eventual segunda vuelta? Vayamos a otras cuestiones, a estas conclusiones que estamos sacando desde lo sucedido desde el sábado en adelante. La antipolítica está presente en la lectura de lo que ha sucedido. Por ejemplo, se sostuvo durante mucho tiempo que muchos funcionarios, incluso la propia presidenta, iban a ser candidatos para obtener fueros y a partir de ahí tener ciertas garantías. Lo que deberíamos pedirle a ciertos periodistas que proponen esta cuestión es que alguna vez lean la ley de fueros, porque efectivamente no impide que se investigue a un funcionario público, y de hecho, si quieren un ejemplo, en este mismo Amado gobierno Vudú, llamado Vudú, o el propio Macri, que han sido investigados en el ejercicio de su poder y están procesados en distintos estamentos, en distintas causas. Pero digo, ese es el tipo de lectura simplista que propone el periodismo y que aquí hemos criticado bajo el lema del periodismo choto. O sea, me parece un análisis demasiado simple para un proceso mucho más complejo. Que debido esté en la lista de candidatos a diputados del gobierno nacional, es algo más complejo que está ahí por los fueros, porque además tenemos ejemplos en contrario. Otra cuestión de la importante para leer es el dueño de uno de los grupos concentrados de medios que ha crecido al calor de la política comunicacional del kirchnerismo es candidato a intendente por el Frente para la Victoria en Tigre. Sergio Spolsky es candidato a intendente para el Frente para la Victoria. Sería el camino hacia la hacia la forma estadounidense de la gestión de medios de comunicación, en donde los medios tienen su lineamiento político y lo dicen. Difícil ocultar ese carácter, más allá de que los medios de Spolky no digan que efectivamente apoyan al gobierno nacional. Otra cuestión que estuvo muy presente en los últimos días de la semana pasada y que a mí me llama la atención, no trajo muchas discusiones o críticas, salvo la presencia en la tapa del Clarín del sábado de esta cuestión. Es decir, Clarín criticó a Macri por esto, me parece que es el único que criticó efusivamente algo sobre lo que habría que haber criticado mucho, que es, vamos al ejemplo antes que a la tendencia, el macrismo usa un acto de gestión, que es la inauguración de una bajada de la autopista Ilia, para hacer un anuncio partidario. Más allá de la risa que causó, de todos los memes que podemos pensar a partir de esa caminata lunar,
el Walking Dead, digamos.
Exactamente, de Macri junto a Gabriela Michetti, y la mejor es el dibujo de las frenadas más arriba, etcétera. Pero más allá de esa cuestión, me parece que está mal que un gobierno lleve adelante un acto de administración que le mejora la vida a las personas que andan en auto por ahí, seguramente, para la utilización de un acontecimiento estrictamente partidario. Y no es solo el cubo amarillo del gobierno de la ciudad, es de la inauguración de una obra pública que llevó adelante el gobierno. Digo, además de la lectura política que podríamos decir de lo que implica la candidatura de Michetti, yo tengo para mí que el macrismo sabe que pierde la elección presidencial, que está evaluando cuánto gana en el sentido de su crecimiento en la legislación, legislatura, seguramente será segundo o tercera fuerza. Digo, más allá de esa lectura, lo que estamos haciendo es la lectura de lo mal que está usar los fondos públicos y las acciones públicas para cuestiones partidarias. También está mal cuando lo hace el gobierno, que lo hace casi siempre. La conferencia en Casa Rosada de Aníbal Fernández, presentando a Martín Sabatella como su candidato a vicegobernador. La foto de el viaje en helicóptero entre Cristina, Scioli y Zanini el sábado en Rosario. Son recursos públicos, son actos administrativos y están usados miserablemente para la cuestión política. Santiago, no seas ingenuo, me podrían responder. Siempre se hace y lo hacen todos los partidos. Está mal, como que abusen de la publicidad oficial para difundir actos que tienen que ver con la línea gubernamental. Podemos hacer una serie de chistes, como por ejemplo si el destino de los presidentes de AFCA que está en La Plata, dado que Mariotto fue para La Plata como vicegobernador y Sabatella tiene esa posibilidad. Y podríamos preguntarnos, insisto, ¿por qué va a estar ausente, ahora que conocemos a todos los candidatos, a diputados, a senadores, a gobernadores de las provincias que faltan, a presidente, por qué va a estar ausente del debate lo que van a hacer en relación con los medios de comunicación? O sea, lo que van a hacer en términos de la política de comunicación. Y digo que va a estar ausente porque cuando uno lo ve a Daniel Scioli ayer en 678, más allá del capítulo específico que demandaría el análisis sobre la presencia, y cuando escucha la respuesta que brinda respecto de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es una ley que está ahí para cumplirse, y como la Corte Suprema dijo que está bien, hay que cumplirla, eso es todo lo que dijo, más que Clarín debe cumplir la ley. Lo que podríamos decirle es que Clarín no puede cumplir la ley porque el gobierno no lo deja, porque cuando presentó un plan de adecuación que estaba articulado y respondía a los cánones establecidos, el gobierno, usando ese elemento para construir poder, le impidió esa adecuación específica y volvió a litigar esta cuestión. Me parece que ese es uno de los problemas, además de los que podríamos agregar, tales como qué pasará con los medios hostiles si gana esta nueva versión del kirchnerismo, es decir, cuál va a ser la relación de los medios hostiles al gobierno con un gobierno que tenga en la cabeza a Daniel Scioli, que parece tener mayor capacidad de negociación o de diálogo, o búsqueda, no digo capacidad de negociación. Hasta ahí las lecturas políticas, con mayúscula y con minúscula. Respecto de las políticas, de la lectura de medios, brevemente, porque algo hemos adelantado. Hace un tiempo dijimos en Fuerte al Medio que las columnas políticas, las de los analistas políticos, tanto de los medios afines como de los hostiles, plantean saber hasta cuándo Cristina Kirchner va al baño. Y uno encuentra que ninguno anunció que Zanini va a ser el candidato a vicepresidente. ¿Por qué tienen estos problemas? Porque expresan más deseo que análisis específico de lo que sucede. E incluso en los análisis que proponen respecto de lo que va a suceder, están planteando lo que les gustaría que pasara y no lo que efectivamente sucede o una lectura posible. La relevancia, digamos, el elemento impactante de esto es que las audiencias necesitan seguir creyendo en los textos que leen, porque ese es un elemento central de la lógica del funcionamiento de los medios. Somos muy poquitos los que compramos medios para pelearnos con ellos, para dudar y no creerles. El asunto es pensar cuánto de esto cambiará con un cambio de gobierno. Cuando uno tiene las listas y tomará decisiones políticas en torno a esto, sabe que algo va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar de la forma de construcción discursiva respecto a los procesos políticos? Parece que poco, y va a cambiar también muy poco respecto de la administración pública de los medios y su diseño de política de comunicación, porque hacen lo mismo en sus territorios quienes tendrán posibilidad de administrar los medios a nivel nacional.
Santiago Marino en Fuerte al Medio, como cada lunes, y parte de lo que ocurrió hoy en esta columna va a conectar con la conversación que tendremos mañana con Salvador Chavelson, antropólogo social que está en Brasil, para pensar el fin del relato progresista en América Latina. Así que atentos y atentas a esa conversación que seguirá complementando a lo largo de la semana.